Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la radio se transforma ahora del buenas noches al buenos días. Somos el primer despertador de la radio, enlazamos con Carlos Herrera, y hasta que lleguen las 6 de la mañana te vamos a contar cosas positivas, cosas que nos alejan de la rutina, cosas que yo creo que no son nada aburridas, cosas interesantes. Y también historias positivas, historias que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón. Y es que en este programa de radio nos gusta siempre empezar con buenas historias que sean positivas, historias que demuestran además que en el mundo sigue habiendo gente buena que nos llena de esperanza. Y en esta primera calle positiva te quiero contar la historia de Laura, Laura Reynoso. Tiene 41 años y es vecina de Cigales, en Valladolid, donde, por cierto, hay un rosado maravilloso que conocí hace un montón de años y que se llamaba Pablo Barrigón. No sé si se sigue haciendo ese vino en Cigales, en Valladolid. En cualquier caso, el día de Nochevieja, cuando estaba volviendo a casa Laura, se encontró por la calle un sobre. Ella lo cogió, lo abrió y se dio cuenta de que en el interior había ni más ni menos que 200 euros. No es una cantidad extremadamente grande de dinero, pero aún así Laura decidió emprender la búsqueda de su dueño para devolvérselo. Y lo consiguió. Bueno, pues ayer, 6 de enero, día del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, Laura ha ganado 75.000 euros gracias al 3.436, el número del segundo premio. La suerte por fin se ha encontrado con Laura. Hay que decir que en el 2013 se quedó a tan solo un número de ganar 1,8 millones de euros en la Bonoloto. Y ahora, lógicamente, está celebrando como una loca el tener el único décimo del segundo premio del niño vendido en el bar Memphis, propiedad de su familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Eso sí que es tener suerte. Madre mía, estamos ahora mismo hoy es jueves, día 7 de enero de 2021. Mira, hoy vamos a empezar el día haciéndote un traje, y te digo esto porque vamos a conocer una de las sastrerías más antiguas de nuestro país. Seguro que alguno de nuestros ponedores recibió ayer como regalo alguna prenda que ha sido realizada de forma artesanal. Es decir, coger las medidas, ir colocando alfileres, ver la espalda, la cintura, si tira de sisa, a ver dónde hay que cargar. En fin, esto es un negocio que, como vamos a comprobar, suele pasar de padres a hijos. Tiene su propia historia. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Pues un jueves más tenemos el repaso de uno de los grandes clásicos del cine, de la mano de Jerónimo José Martín. Grande. En esta ocasión nos va a hablar de un clásico del cine de aventuras, Tarzán de los monos. Seguro que nos cuenta cosas muy interesantes.
Siempre, porque él nos destripa las grandes películas y nos enteramos un montón de cosas. En cuanto al tiempo, la verdad que el fresquito que está haciendo es impresionante, ¿eh?
Sí, hay que llevar la camiseta por debajo de los calzoncillos, porque si no, lo pasamos mal. Va a haber nevadas copiosas en zonas del centro y este peninsular, con cotas de nieve bastante bajas, acumulando espesores que pueden superar los 10 centímetros en zonas del este de Castilla-La Mancha, en Teruel, en el interior del Levante, en el nordeste de Andalucía. También habrá viento fuerte y precipitaciones fuertes y persistentes en Canarias, en áreas del Estrecho, en el litoral de Andalucía Oriental, y luego heladas generalizadas en el interior de la mitad norte, en la zona centro, y en puntos del litoral del norte, con donde haya fuertes zonas de montaña.
Bueno, en cualquier caso, los ponedores lógicamente tienen vía libre para que nos cuenten a través de nuestras redes sociales las temperaturas por las que están pasando en este momento. Se agradecen fotografías de termómetros, lo que te indique el propio coche, algún termómetro que tengas en casa, en la terraza, o incluso a lo mejor alguna captura de una aplicación que indique la temperatura que tienes en tu localidad. Aquí yo lo voy a ver y aquí lo vamos a mencionar en Poniendo las Calles. También nos gusta escuchar esos ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, ponedores que son diplomados y que ya van formando poco a poco parte de nuestro mapa de España con su chincheta.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, aquí vamos con el camión con paquetería.
Tienes voz de frío, ¿eh?
Bueno, frío aquí dentro no, pero fuera sí. Me marca menos medio grado, 0,5 negativo.
Ay, menos medio gradito, jolín. Luego, a la hora de tener que pues bajar toda la mercancía de los camiones y todo eso, me imagino que, claro, eso os afecta a todos los que estáis ahí con el transporte.
Bueno, bajar la mercancía y cargar se encargan otra gente. Nosotros, yo en mi caso, es moverla de hoy voy de Madrid para Mérida con el camión y una vez que llego ya yo no toco nada de los paquetes.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
En Burgos. Muy bien, en Burgos estoy.
En Burgos, que tiene que hacer ahora, tiene que hacer bueno, tienes que estar en manga corta, ¿verdad?
Sí, sí, no, precisamente no es eso.
Ajá. ¿Dónde estás ahora mismo, situado?
Situado por la calle Vitoria, más o menos.
Ajá. Noto que hay mucha tranquilidad esta noche en Burgos, ¿no?
Mucha. No está la cosa todavía para salir a la calle todavía, pero dentro de poco, las horas que son, pues la gente irá para trabajar, vamos.
Buenos días, Pulpo. A ver si llegamos para Zaragoza. Paquetería. No te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré. Y a las 7 o 7:15 empezaré a descargar, pues una horeta o por ahí. Y ya el problema será esperar a ver lo que sale.
Buenos días, Pulpo. Llevo un frigo para Santander, para Solares concretamente. Llevo carne fresca. Llego en tiempo, lo único que voy con un poquito de retraso porque lo he pasado un poquito mal.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Ahí en el puerto había nieve. No había mucha, pero sí que se veía que estaba helado, había máquinas trabajando, todo. Los camiones, por desgracia, el tema de las cadenas hace poco en la carretera. Cuando hay nieve y demás, ya se encarga tráfico de sacarnos de la carretera y pararnos hasta que lo puedan quitar y limpiar. Pero precaución. Poniendo
las calles. Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Me encantaría que también lo hicieses tú, que me llamaras y que conozcamos pues tu historia. Rápidamente serás diplomado y formarás parte de nuestro mapa de España con la localización de dónde se encuentra ese ponedor. 950-6006, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Temperaturas que estamos buscando en tu localidad, en tu trayectoria, en tu carretera, por donde te encuentres. facebook.com/poniendo las calles. ¡Buenos días!
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún. Bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor. So hizo el Edén, pensó en América.
Ahí están los ponedores en carretera, los ponedores que están en casa, los vigilantes de seguridad, que por ejemplo, estos dos que tengo yo por aquí cerquita, cerquita porque me han escrito a nuestro Facebook, les quiero mencionar, son dos, Isidro y Felipe, que están vigilando y poniendo calles, están trabajando hasta las 6 de la mañana y nos han escrito desde Mallorca y nos mandan un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Y yo hago lo mismo, Felipe e Isidro, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles y ayudarles a que esto funcione, pero estamos pidiendo temperaturas hoy y madre mía, Luisma Bragado Álvarez, la temperatura que nos acaba de mandar, él está atravesando, va en furgoneta por la zona de León, en concreto va por Babia. Y dice, bueno, dice no, es que en la foto estoy viendo que está a 18 grados bajo cero. Supera eso.
Hoy se ha llegado a menos 34 en Pirineos, en una estación de esquí.
¡Qué barbaridad, por
récord
favor!
Histórico de España, menos 34 grados bajo cero. Que guarden ahí las vacunas.
Pero qué barbaridad, claro, es que ahí lo pueden almacenar todo, claro, por favor.
Las dejan ahí, las entierran un poquito y ya está.
Pero, por favor, ¿qué temperaturas estamos teniendo hoy? Es lo que queremos conocer, gracias a ti, a los ponedores, que nos lo estáis mandando en facebook.com/poniendolascalles.
Y Cinta Pérez nos dice, yo estoy ahora mismo en la zona centro de Tenerife, aún no ha llegado la lluvia, pero se la espera. De momento hace buen tiempo. Nacho Martín dice, buenas equipo, yo os escucho en podcast, pero bueno, hoy he decidido madrugar para escucharos en directo porque este año me trae un horario nuevo. Yo tengo muchísimo frío, vivo en Puerto Real, pero con chimenea, el caldito y la camiseta por debajo de los calzoncillos, todo se puede superar. O Merche Melero dice, buenos días ponedores, aquí hace muchísimo frío, hoy por lo menos la nieve no ha llegado a Berriozar, pero el monte sí que está muy nevado, son ahora mismo las 3 de la madrugada, hace menos 5 grados y nos envía una foto de ese monte nevado con los pinos ahí, que una fotografía, una estampa, la verdad que muy, muy bonita.
Hombre, claro, es que la nieve y los fríos muchas veces en las fotos queda muy bien, pero pasar frío es algo bastante desagradable. Hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo en nuestra primera hora de radio. Hoy viene el programa muy cargado, estamos pendientes de hacer conexiones con Washington, con Juan Fierro y con ponedores que allí se encuentran. Así que ponedores que ahora mismo nos escucháis desde Washington, si alguno tiene pues oportunidad y le apetece entrar en directo en el programa, pues que se ponga en contacto con nosotros, que rápidamente le llamaremos para conocer de primera mano cómo se está viviendo aquello en este momento, que eso siempre nos viene muy bien. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Te doy la bienvenida a COPE, al primer despertador de la radio. Mira, ahora ponedor, cambiamos radicalmente el registro porque quiero que escuches atentamente la historia de la sastrería Cornejo de Madrid. Es que llevan 100 años vistiendo a personajes de todo tipo. Es famosa por haber participado en producciones del cine del más alto standing, pero también en películas de Garci o incluso las propias de Televisión Española. Además ha dejado su arte en películas relacionadas con otro centenario, ni más ni menos que el de Galdós. Bueno, pues en el fin de semana de COPE ha estado Humberto Cornejo, representante del legado por la tercera generación de la familia y que ahora mismo está al cargo de la sastrería, aunque contando los minutos para jubilarse y dejar el negocio en manos de sus hijos.
Bueno, sí, yo tengo ya dos hijos desde el año 2000 trabajando conmigo y realmente ellos ahora son los que llevan el peso del negocio. Es decir, bueno, hombre, a mí todavía me piden consejo. Yo estoy intentando superar este año tan difícil que ha coincidido con nuestro centenario, con la pandemia, y bueno, yo creo que sí que tiene futuro porque ellos han querido seguir y además yo creo que también tenemos una plantilla rejuvenecida, es decir, que yo tengo gente ya joven, familiares de los que trabajaron con mi abuelo y con mi padre también.
Seguramente te estés preguntando cuál es su historia.
Pues Cornejo nació con mis abuelos Humberto y Gabina con una colección pequeña de trajes que cabía en una habitación, que era para particulares, era una colección de trajes y empezaron explotándola pues a base de particulares, de fiestas, y al poco tiempo, pues bueno, yo creo que empezaron ya a trabajar en teatro, que era lo más pequeño que se podía. En aquella época también trabajaron la revista, empezaron ya con Zarzuela y ya después de la guerra pues empezaron a trabajar en cine.
Y fíjate, durante estos 100 años nunca, jamás han vendido alguna prenda, jamás, solo las alquilan, hasta que llegó el COVID.
No, nosotros no subastamos, en principio tampoco vendemos la ropa, porque nosotros realmente vivimos de alquilar la ropa que hacemos. Es decir, ahora con la crisis económica que hay, pues hay espectáculos que no se pueden hacer con ropa nueva y que nos piden si podemos vender la ropa usada y efectivamente pues hay espectáculos en los que nosotros hemos vendido ropa, normalmente no, y bueno, pues va incrementando los almacenes y efectivamente pues es un problema, pero bueno, tenemos unos almacenes a 40 kilómetros de Madrid, unas naves muy grandes en las que vamos acumulando toda la ropa que seguimos haciendo.
Y lo mejor de todo es que en todo este tiempo han conservado todo tipo de prendas, hasta las rotas.
Yo llevo 40 años y tirar no se tira nada, no se tiran ni la ropa que está rota, ni los uniformes, a lo mejor que en una película, en un rodaje, nos los tienen que romper por necesidades del rodaje, es decir, que tienen un disparo, porque nosotros lo guardamos, porque si en un rodaje posterior nos piden un uniforme que tengan que romper, pues preferimos dar el roto y que no que nos rompan otro.
Y en este momento están de espectáculo, de la mano de Galdós.
Pues esta exposición es un bueno una casualidad, porque el comisario del centenario, Juan Carlos Pérez de la Fuente, pues antes de la pandemia, fue cuando iba a empezar el año, se equivocó en una llamada telefónica, me llamó a mí, somos amigos, y yo le saludé y le felicité, y entonces pues le dije que qué casualidad que nosotros cumplíamos 100 años. Entonces él en ese momento me dijo que teníamos que hacer una exposición uniendo el nombre de Galdós y el de Cornejo, exponiendo trajes que hubiéramos utilizado en espectáculos basados en textos de Galdós. Hemos conseguido encontrar trajes de 5 espectáculos, La Fortunata y Jacinta de Televisión Española del año 80, dirigida por Mario Camus, luego Una Fortunata y Jacinta que dirigió Juan Carlos en teatro, un espectáculo que dirigió él, Puerta del Sol, basado en los episodios nacionales de Pérez Galdós también, una Tristana, mucho más reciente, que dirigió Alberto Castrillo en el Fernán Gómez, y luego también hemos encontrado algún traje del abuelo de la película de José Luis García.
Y es que hay negocios que, como se suele decir, son de toda la vida. Este es un ejemplo de ellos, la Sastrería Cornejo en Madrid, más de 100 años vistiendo a las mayores estrellas del cine. Son las 4:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, hacemos radio en directo y nos encanta estar contigo. Talk about the Virgin Mary, reminded me of you, the expectation left to come up to you, lady writer on the TV, yeah she had another quality, the way you used to look, and I know you never read a book, just the way that her hair fell down around her face, then I recall my fall from grace, another time, another place, lady writer on the TV, she had all her brains in the painting, picture does not fit, you talk to me when you felt like it. Esto es un no parar, acompañando a la gente que está trabajando, a la gente que está en la cama dando vueltas, pero acompañada de la radio. La radio también da su calor y si encima nos pones a nosotros, pues te vas a dar cuenta que mientras otros duermen, hay otros tantos que están haciendo cosas increíbles para que España funcione correctamente. Son y 24, las 4 de la mañana, las 3:24 en las Islas Canarias. Y la verdad que, aunque no te lo creas, el mundo no se para durante la noche, ni muchísimo menos. El mundo sigue ofreciéndonos cosas incluso raras, ¿eh?
Pues mira, nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos, no hasta Washington, nos vamos a ir hasta Florida. Porque allí se ha vivido una situación insólita, y es que han condenado a un hombre a 4 años y 10 meses de cárcel por acosar y amenazar a una persona enviándole una rata muerta.
¡Qué asco!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
¡Qué asco, por
qué
favor!
¡Qué ascazo! O sea, tú imagínate que rollo El Padrino. Pues igual.
Sí. Aparte ya la rata en sí, la pobrecita, es un animal sí, que da un poquito de yuyu.
Sí. No está muy, no muy agradecido, ¿eh?
No. Encima ya verla muerta, ya...
En fin, yo creo que la gente ya no sabe qué hacer para amenazar. La verdad es que no se conoce ni el motivo ni el significado que tiene ese envío del roedor en un momento de descomposición bastante avanzado.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
La Navarro, qué grande.
En fin, te voy a hablar ahora de Zara Holland. Tiene 25 años y es ex Miss Gran Bretaña.
Es
ex Miss Gran Bretaña en 2015. Es complicado,
es complicado, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
me pongo trampas a mí mismo.
Ha habido chispas, ¿eh?
Sí. En fin, esta top model se ha convertido en noticia no por su profesión, sino porque ha sido multada ni más ni menos que con $12,000 por intentar huir de Barbados tras dar positivo por coronavirus.
¡Tonto! ¡Que eres tonto!
Madre mía, de verdad.
Ella había llegado a Barbados el pasado 27 de diciembre junto con su novio, el también británico Elliot Love, que también es modelo, y un día después de llegar a Barbados dio positivo en la prueba del coronavirus. Total, que Holland y su pareja fueron advertidos el pasado miércoles por la justicia de que en caso de no abonar esta multa de 12.000 euros podrían enfrentarse, ojo, a 9 meses de cárcel.
Bueno.
Así que ahí tienen que estar pendientes por lo que pueda pasar. Y ahora, Pulpo, una vez empezado el 2021, quiero darte esta mala noticia. La NASA comunica la fecha de la posible destrucción de la Tierra por el impacto de un asteroide muy peligroso.
No me lo creo. Que me está dando un infartito.
No me lo creo.
El asteroide se llama 2009JF1 y ha sido considerado por la NASA como potencialmente peligroso. La Agencia Espacial Norteamericana, que tiene un registro de las rocas espaciales, pues cree que tiene un riesgo de colisionar contra la Tierra y ha puesto la fecha del impacto, ojo, 6 de mayo de 2022.
6 de mayo de 2022.
Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur.
Yo me lo pido libre, ¿eh?
No sé, yo no...
Yo por si acaso...
Yo es que no me lo termino de creer, ¿qué quieres que te diga?
En fin, mira, ahora está sonando Neil Young en Poniendo las Calles porque el legendario cantante y compositor canadiense ha vendido el 50% de los derechos de autor de todo su catálogo musical, que comprende un total de 1.180 canciones, a la compañía británica de inversiones Hypnosis Sound Fund.
¡Jolín!
Y bueno, una de esas canciones es la que te dejo escuchando ya en Poniendo las Calles, Heart of Gold.
Le habrá metido un buen rejón, ¿no? Pues para sacarles todas esas canciones. Neil Young es un artista que ha vendido un montón a lo largo de los años, ¿eh? De los grandes. 4:28, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera y a la gente que está pasando por un mal momento. Gente enferma que nos escucha. Un abrazo y ánimo, mucha fuerza. Inteligentemente hoy Álvaro ha cogido y no ha metido en el estudio el mapa de España, donde tenemos la chincheta y el nombre y la fecha y la geolocalización de dónde han entrado los ponedores que habéis marcado el teléfono gratuito del estudio. Más que nada porque vamos a hablar con Yanire. Yanire está en Washington. Es una ponedora, una persona que nos va a contar qué se está viviendo en este momento en Washington. Allí son las 10:30 de la noche, de ayer miércoles. Yanire, buenos días aquí en España.
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos.
Oye, ¿has llegado a pasar miedo?
A ver, ha sido un poco, yo creo que ha sido una cuestión de igual unas horas cuando hemos empezado a escuchar todas las alarmas de los móviles sonando, pero pues ya estábamos un poco todos alerta de que iba a pasar algo, pero la verdad es que hemos seguido todo, yo creo que toda la gente de aquí de Washington, más bien por los medios, o sea, todo lo que es la gente normal, la mayoría de los que vivimos por aquí, no estábamos en las calles, ¿no?
Antes de que se produjese el asalto, ¿ya había un run-run en la población de que esto podía suceder o ha sido todo de imprevisto?
No, ya había un run-run, ya llevamos ya varios días, se sabía, y lo que no se esperaba es que lo que es la... En Estados Unidos y concretamente en Washington este verano ha habido una respuesta quizás demasiado exagerada para lo que son las movilizaciones y las manifestaciones que ha habido con el movimiento de Black Lives Matter. Entonces, supuestamente estamos en la ciudad más segura de Estados Unidos, el Congreso es de los edificios más seguros, todos los edificios del gobierno están siempre pues muy protegidos.
Súper protegidos.
Y se esperaba pues que se movilizaran las fuerzas de seguridad y que pues se parara en nada, ¿no? Lo que ha sorprendido muchísimo es que pues yo creo que no tenían previsto que hubiera tanta gente que viniera, pero no ha habido una reacción y una protección acorde a lo que ha sucedido. Entonces, pues el hecho de que hayan invadido y hayan entrado en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos, pues es una cosa pues inédita, ¿no?
Sobre
que no ha pasado...
Sobre todo, no pasa, claro, nunca, y sobre todo lo que decía antes de comenzar este programa, Yanire, si Estados Unidos es el país de la libertad, que ocurra eso, que haya un asalto de esas características, llama muchísimo la atención, ¿verdad?
Bueno, no solo Estados Unidos, es que estamos hablando de Washington, donde está la CIA, donde está el gobierno, o sea, es dentro de Estados Unidos que efectivamente pues se alardea de las libertades y, en fin, pues ha sido un poco está siendo vergonzoso para los propios aliados también de Trump. Ya está saliendo en todos los medios y que es una vergüenza la imagen que se está dando del país, no solo del país, sino de la ciudad de Washington, que es al final la capital la política capital del país y que supuestamente el Congreso es uno de los edificios más seguros de la ciudad. Entonces, pues bueno, eso es claramente un poco vergonzoso a nivel de orgullo americano, ¿no?
A mí me llama muchísimo la atención, Yanire, que cuando uno pasea por Washington, cerca, por ejemplo, de la Casa Blanca, yo he estado hace 4 años, y si te ven ahí que estás haciendo una parada extraña, incluso hay un policía de paisano que se acredita y te dice, ¿usted qué hace aquí? Continúe. Entonces, que lleguen a meterse en el Capitolio, que lo asalten, que haya muerto una persona, Yanire, me llama muchísimo la atención.
Hombre, a ver, le llama la atención a todo el mundo y aquí esa es la pregunta. La famosa pregunta es cómo puede ser que pase que si una persona está haciendo una fotografía o haciendo algo extraño, no le dejen. Cuando ha pasado manifestaciones donde estaban niños, familias, gente súper tranquila, de repente ha habido una reacción por parte aquí de los policías y toda el gobierno federal y todos. Este verano ha sido exagerado y que de repente ya se sabía que iban a venir gente de muchas otras ciudades, de representantes de asociaciones pro-Trump, para pues que estaban en contra del nuevo gobierno y de las elecciones y protestando porque no las elecciones no estaban de acuerdo y bla, 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 y que ya se sabía que iba a pasar algo, que ayer ya por la noche, el día 5, ya estaban cerrando calles porque ya estaban llegando toda esta gente, y que hoy, día 6, cuando ya iban a la hora justamente que se iba a firmar la formalización de las elecciones, pues se ha montado todo este lío para evitar que se pueda firmar, para hacer todo el show y todo el ruido posible para que no se pueda formalizar, que al final lo único que van a conseguir es que se retrase, porque al final estamos supuestamente en un país donde hay una serie de libertades, una serie de derechos y principios que, pues digo yo, que prevalecerán. Lo que no se sabe es cuál es la siguiente estrategia de Trump para no dejar el gobierno, ¿no?
Tal cual. Pues Yanire, tú eres de Bilbao. Cuéntame, nada, en 10 segundos porque no tengo tiempo. Estás en Washington. Yo sé que tu mamá es muy ponedora de calles.
Es ponedoris, muy ponedora, está todos los días, enganchadísima. Sí, sí. Es vuestra fan número uno y está todos los días.
Es
así.
Verdad. Dale un beso de mi parte, por favor, ¿vale, Yanire? Nos vamos a quedar con tu teléfono por si ocurriese cualquier circunstancia y tenemos que volver a contactar contigo, ¿te parece?
Muy bien, lo que necesitéis, aquí estamos en Washington, una familia de ponedores, contar con nosotros en lo que queráis, aquí estamos.
Gracias, Yanire, que vaya todo muy bien, muchas gracias, cielo, gracias. Las 4:35 aquí, las 10:35 de la mañana, de la noche, en Washington, D.C., la verdad que la de vueltas que da el mundo. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
A restricciones respecto al comercio...
Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero, que por supuesto también, a las fiestas, esa es otra. No, me refiero a las cenas y comidas de veintitantos comensales estos días, aquí. Eso es culpa nuestra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora, en Poniendo las Calles, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Chita, I'm Gawa. Chita, Mukul and the Timber, I'm Gawa.
Aquí con Guayabera y Salakoff, Jerónimo José Martín, ya sabes que es el crítico de cine de COPE, también de 13, así que le damos los buenos días a Jero y también le decimos eso de feliz 2021 y gracias por poner las calles con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo, feliz año nuevo y gracias a ti por despertarnos todas las mañanas sin dar gritos a lo Tarzán, por cierto. También te agradezco que me hayas presentado con Guayabera y Salakoff. No está el tiempo, ni yo estoy ya, para ir en manga de Tarzán con el frío que hace, ¿no? Verdad, hace años quizá, pero sí. Ahora no haciendo... hay que mostrar lo menos posible.
Hombre,
ahora.
Claro, es que está haciendo muchísimo frío. Tarzán no se apañaría bien con las nevadas que nos van a caer en las próximas horas, ¿eh?
No, para nada, para nada. O
sea, es impresionante, seguro. Es impresionante. Jero, hoy además nos traes un clásico de cine de aventuras, Tarzán de los Monos, dirigida en el 32 por W.S. Van Dyke. Estamos hablando de una persona muy influyente en el cine, este Woodbridge, Woody Strong Van Dyke II, que este tío pues fue el director de esta película. Lo que no sé es por qué has elegido esta película para el día de hoy.
Pues mira, la he traído porque tal día como hoy, de hace 91 años, el 7 de enero de 1929... Toma Fricada, comenzó a publicarse en varios diarios estadounidenses la historieta gráfica Tarzán de los Monos, dirigida nada menos que por Harold Foster, uno de los grandes de los dibujos, no animados. Luego se consagraría con El Príncipe Valiente, que era creación suya. Era una adaptación, como sabes, de las novelas del estadounidense Edgar Rice Burroughs, que tuvo continuidad con otros dibujantes, Rex Maxon, Barno Horgard, pero entre los cómics de... Harold Foster y las películas que protagonizó Johnny Weissmuller, la primera de ellas, esta de hoy, de 1932, Tarzán de los Monos, se generó, digamos, el icono tradicional de Tarzán. 12 protagonizó nada menos que Weissmuller, ¿no? La verdad es que, aunque cultivó varios géneros, Tarzán es la producción más conocida de Edgar Rice Burroughs, del escritor, ¿no? Y de hecho acabó escribiendo 27 novelas sobre Tarzán, ¿no? La primera, por cierto, apareció en 1912 en una revista, All Story Magazines, que ofrecía novelas por entregas. Y de hecho, luego se convirtió en libro en 1914. Y luego vinieron otros 26 más. O sea que fricada total, pues tenemos cómics, historias por entrega, novelas y películas.
Hombre, Tarzán ha sido un héroe desde hace un montón de años, para un montón de generaciones. Yo creo que después de estos éxitos que estaban publicados en diferentes ediciones, estaba cantada, Jero, el que se trasladara a la gran pantalla, que se trasladara al cine.
Bueno, de hecho, fíjate tú, hemos dicho que fue en 1912 la revista, en 1914 la primera novela, pero es que en 1913 Burroughs registró los derechos de autor de su criatura literaria, así que los controlaba. De modo que cualquier adaptación al cine pasaba por sus manos. De hecho, en 1916, nada, al poco de escribirlo, él mismo financió una horrenda película titulada La venganza de Tarzán, protagonizada por un tan Jean Polar, que era un bombero, que además no tenía mucho músculo, dice, yo no la he visto, y que hizo el ridículo, el pobre, ¿no? Luego ya se hicieron en el 2018 dos películas más serias, Tarzán o el Hombre Mono, las dos protagonizadas, el Hombre Mono, primera parte y segunda parte, protagonizadas por Elmo Lincoln, pero luego ya vino el cómic de Foster y la película de Van Dyke, y ya fue el exitazo.
Madre mía. Antes de seguir, Jero, si te parece, recuérdanos un poquito a los ponedores el argumento de Tarzán de los Monos.
Pues mira, la novela comenzaba con el naufragio en la costa africana de un barco donde van dos nobles, Lord y Lady Greystock. Ellos se salvan, ella está embarazada, da luz a un niño, pero muere en el parto, y al poco el padre muere a manos de un gorila. Entonces el bebé es salvado por Kala, una gorila hembra que lo adopta porque había perdido a su cría, y lo adopta como si fuese su hijo. Es criado por los simios y Tarzán se convierte en un verdadero hombre mono, capaz de comunicarse con todos los animales. En la película de Van Dyke todo esto se da por supuesto, y empieza ya con una expedición dirigida por un famoso científico que se adentra en África en busca de un cementerio de elefantes, de marfil, vamos. Y al poco contactan con Tarzán, que parece que es amigo de todos los animales, conoce la región y se lleva bien con ellos inicialmente, hasta que el ayudante del profesor Parker, que es así como se llama el líder de la expedición, mata estúpidamente a un gorila. Tarzán se enfurece, secuestra a Jane, la hija del profesor Parker, y se la lleva con ella a la jungla, a las profundidades. Pero luego de allí surge el amor, ya sabes. Pero, mientras tanto, una tribu feroz de pigmeos secuestra a los exploradores. O sea, el padre de un follón melodramático, aventurero, con un cóctel, vamos, molotov.
Estamos hablando con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en COPE, también en 13. Seguro que tienes un montón de datos todavía que nos pueden llamar mucho más la atención, porque yo me pregunto, por ejemplo, Jero, ¿cómo consiguió hacerse con los derechos la Metro sobre esta saga, esta película de Tarzán? Porque esos derechos fílmicos tuvieron que costar un dinerito, ¿eh?
Sí, porque ya se ve que Burroughs había amarrado el tener todo el poder. Y es curiosa el proceso de esta película, porque se hizo con ellos la Metro después de rodar en África, el que pasa por ser el mejor documental de safaris de la historia, porque mandaron precisamente al frente de una expedición a África a W.S. Van Dyke, que era aventurero, cazador, aparte de cineasta, y que reunió nada más y nada menos que 200 personas en 100 vehículos todoterreno, con un laboratorio completo de revelado, varios frigoríficos de campaña para preservar el material. Recorrieron casi 280.000 kilómetros filmando 60.000 metros de película. Una burrada. Madre. Y de ahí salió una película llamada Treadhorn, un documental dirigido por el propio Van Dyke y montado por él, donde se usó gran parte de eso. Se estrenó como documental en 1931 y tuvo un éxito enorme. Pero claro, a pesar del éxito, la expedición les había costado a la Metro 3 millones de dólares, con lo cual tenían que amortizarlo, y claro, en esa vino la posibilidad de hacer la gran primera adaptación de Tarzán de los Monos, y claro, Van Dyke era el tío más adecuado, ¿no?
¡Qué barbaridad! Jero, ¿cómo fue entonces el paso del documental a la película de ficción?
Pues mira, como es lógico, todo productor, Irving Thalberg, que era el de la Metro, tenía claro que tenía que hacer, aprovechar el éxito de ese documental y hacer una nueva adaptación de ambiente africano. Desechó adaptar la novela Las minas del rey Salomón, otros cuantos guiones muy parecidos, y de pronto conoció a Ralph Rodhuth, que era el representante de Edgar Wright Burroughs Inc., la empresa que había montado, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué no haces tú una adaptación de Tarzán como Dios manda, que hasta ahora no se han hecho suficientemente buenas? Aunque muchos lo consideraban ya quemado por el cine, ya se habían hecho bastantes adaptaciones.
Cierto.
Claro, Thalberg dijo, tengo todo este material filmado, y dijo, vale, lo hago con la condición de poder cambiarlo para mejorar un poco su cara cinematográfica, Y desde luego impongo a W.S. Van Dyke como director para poder emplear esas imágenes que habían rodado en África. Destinó además un millón de dólares al proyecto, que era muchísimo como presupuesto.
¿En aquella época?
Y Van Dyke puso dos condiciones: elegir él al que hacía de hombre mono y luego rodar a su ritmo, es decir, sin un plazo fijo de entrega. Y aceptaron y fue para adelante el proyecto, que era un proyecto potentísimo para la época, claro.
Increíble, Jero, increíble. Fíjate que a mí no me sonaba mucho el nombre de Van Dyke, ¿eh? No me sonaba a mí ahora al principio.
Es que Cal murió pronto, con 54 años, y está un poquito olvidado, pero dirigió 92 películas, además todas muy rentables. Fíjate que le llamaban One Take Woody, toma Woody, porque dice que rodaba muy rápido, una sola toma, y siempre acertaba. Era juerguista, le encantaba el boxeo, la caza mayor, la equitación, y tenía un carácter bastante arisco. Es mítico que a las grandes estrellas y tal, que tenían siempre sus cosas, pues les hacía de todo. A la caprichosa Joan Crawford la expulsó del set en varias ocasiones. A Mickey Rooney, ¿te acuerdas? El pequeñajo Mickey Rooney,
claro,
estrella infantil, claro, que se había venido arriba al tío, le pegó un bofetón que fue comentadísimo en Hollywood, dijo, para dejarle en su sitio, ¿no? Incluso a un actor de reparto se cuenta que llegó tarde al set y lo recibió con disparos de una pistola, menos mal que eran de fogueo, ¿no? Pero claro, el susto al tío no se lo quitó a nadie. Incluso a Norma Shearer, que era otra diva, le dio plantón en varias ocasiones. Su lema, el lema de Van Dyke, era Keep Moving, siempre adelante, lo cual es un buen lema para este nuevo año que empezamos.
Pues sí.
Durante una expedición africana, contrajo paludismo, de modo que no pudieron rodar esta película en África, aunque lo querían ellos, y se estableció definitivamente en Hollywood. Se convirtió en el típico director apañado de estudio, hizo El enemigo público número uno, La cena de los acusados, San Francisco, que es muy espectacular, sobre
el terremoto
de aquella época, y luego falleció efectivamente con 54 años de un ataque al corazón mientras dirigía La estirpe del dragón en 1943. Por eso su filmografía acaba muy pronto y es menos conocida así por el gran público.
Fíjate, qué cantidad de películas nos acabas de decir en dos renglones. Es impresionante, Jero. Lo que no sé es si Van Dyke fue realmente el que seleccionó a Johnny Weissmuller como el auténtico Tarzán, el que quedaría para todos los tiempos.
Bueno, él tuvo la decisión final, pero él había dicho en público, dice, necesito un hombre joven y fuerte, bien constituido, preferiblemente atractivo, que sepa actuar convincentemente, pero no lo encuentro. Y parece ser que la búsqueda de Tarzán en esa época fue para hacer un libro, porque fue grotesco. Porque claro, todos los galanes de Hollywood querían el papel. La Metro hizo desfilar delante de Van Dyke a todos sus actores famosos, a todas las promesas que tenía masculinas, y a todos los sometió a un examen minucioso con pruebas de fotogenia y actuación en paños menores, en ropa interior. Y claro, fue un desastre. O sea, Clark Gable lo rechazó diciendo que era un canijo. Dice, no, esto es demasiado canijo, no puedo hacerlo. Solo Douglas Fairbanks Jr. tuvo algunas posibilidades, aunque el propio Van Dyke dijo que, aunque rodó con él algo y le hizo entrenar un tiempo, dijo, va, este lo voy a sustituir en cuanto pueda. Y fue el padre de Douglas Fairbanks quien le presentó a Herman Briggs, que era un atleta que sabía moverse ante la cámara, poseía cierta dignidad, lo cual le iba muy bien al toque aristocrático del personaje. Van Dyke estaba encantado, y tras unas pruebas primeras va el Briggs y se lesiona la espalda, con lo cual le deja tirado. Y ahí es donde entra en escena el desconocido entonces Johnny Weissmuller.
Fíjate que en esas películas la voz en español se las ponía Rafael Luis Calvo, un actor de doblaje de los grandes, 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 que se dedica al doblaje porque, aparte de hacer muchísimo teatro en aquellos tiempos en España, sufre un grave accidente de tráfico, la cara le queda desfigurada, con lo cual no puede seguir representando obras de teatro en los teatros y en la gran pantalla, y se tiene que pasar al doblaje. Es uno de los actores favoritos de Carlos Herrera y míos, Rafael Luis Calvo, que se encargaba de ponerle la voz al castellano de este Johnny Weissmuller. Yo tengo entendido que ya por aquel entonces este actor era bastante famoso, ¿eh?
Sí, pero como atleta, no como actor.
Amigo
de hecho,
mío.
Se lo encontró un guionista que se alojaba en su mismo hotel y, claro, le vio como un chulo piscina, mujeriego, narcisista, que se pasaba en bañador ante las chicas, luciendo musculatura y habilidades natatorias, pero, claro, nadie le conocía. Él realmente había nacido en Timisoara, en Rumanía. Fíjate. Fue un niño enclenque, enfermizo, Y los padres, los médicos le recomendaron que nadara, joder, y el tío se lo tomó tan en serio que acabó ganando 3 medallas olímpicas en París 1924, otras 2 en Ámsterdam 1928, tenía 67 premios mundiales de natación, 52 galardones en Estados Unidos, 174 récords, o sea, y cuando estaba esto tenía 27 años, ya él dijo, ya ha llegado a los sumum en la natación, ¿y qué hizo? Pues hacer un firmó un contrato con una firma de bañadores, con lo cual iba de hotel en hotel y de piscina en piscina, enluzando palmitos, o sea, fíjate tú. Y entonces se convirtió, cuando lo fichó la Metro, en el sexto actor que encarnaba a Tarzán y consiguió en el más popular del público. Claro, claro, la empresa de traje de baño encantado de que hicieran publicidad gratuita, con lo cual llegaron a un acuerdo enseguida, y como Talbert sabía que iba a ser un éxito, hizo un contrato por 7 años con un sueldo de $500 semanales y el tío vivió fenomenal. Uy. Lo curioso es que Burroughs no le gustaba nada a Johnny Weissmuller, porque claro, el Tarzán que no había imaginado, aparte que era dramáticamente más complejo, era de origen noble, y este era más bruto que un arao, o sea, era muy salvaje para él, y claro, dice, no me pega eso ni con cola, pero claro, Talbert lo que quería era hacer películas populares, aventuras exóticas y déjame de complejidades dramáticas, ¿no?
Oye, ¿Y qué tal se llevaban, Jero, Van Dyck y Johnny Weissmuller? Porque a lo mejor no eran tan buenos compañeros.
Pues mira, no constan bofetadas de uno a otro, lo cual entiendo, porque Van Dyck se las pensaría antes de darse a Johnny Weissmuller. Pero según las crónicas, además, fue un rodaje fácil y muy rápido. Vamos, tan rápido que comenzó en enero del 32 y 2 meses después se estrenaba la película. Toma. O sea, no se pasó ni un centavo de presupuesto. Era un tío increíble, Van Dyck, ¿no? Y entre lo divertido de él es que, claro, las escenas de estar de saltos de liana en liana no las rodó él, le pusieron un doble, que era un trapecista en concreto mexicano, Alfredo Cardona, que disimularon ahí una serie de, pues eso, de trapecios, y entonces lo rodaron de modo que no se le notase que era él, ¿no? Tampoco el grito suyo famoso lo hizo Weissmuller, que alguno lo ha dicho. Lo hizo un técnico de sonido llamado Douglas Scherer, usando los famosos yodel austríacos, eso de... Pues sí, eso, efecto, los mezcló y salió. Sí. Pero Weissmuller se picó y en las siguientes películas sí que lo gritaba él, porque ya se lo había aprendido, se hizo muy popular, además en una serie infantil de los años 60, y parece ser que en su vejez, que fue muy dura, Weissmuller hacía exhibiciones del alarido, incluso en entrevistas televisadas, hizo 12 películas en 16 años. Y luego encarnó a otro héroe, Jim de la Jungla, pero bueno, nunca fue un gran actor, y acabó fatal el pobre, se metió en un negocio de piscinas, se arruinó. Fíjate que tuvo que aceptar el empleo como portero del César Palace en Las Vegas. Madre mía. Los últimos años los pasó en una residencia de actores jubilados, muriendo en Acapulco, México, el 20 de enero de 1984. O sea, una pena total.
Madre mía, ¿qué cosas nos das a conocer, Jero, de las grandes películas que van a pasar ahí por generaciones y que nos van a seguir llamando la atención? Pero fíjate qué pinceladas más importantes nos has dado sobre los protagonistas de esta película. Jero, ¿y dónde estaba la selva donde lo rodaron? Porque yo he oído y leído hace un montón de tiempo que a lo mejor no era tan real como parecía.
Claro, que va. Bueno, era real en un sentido, porque estaba en San Fernando, en el Valle de San Fernando, al norte de Hollywood.
Ah, en Hollywood, pero no aquí en Madrid, no San Fernando
de Henares. No. Hicieron una selva de 12 acres de extensión con auténticos árboles africanos. O sea, no es que fuese... O sea, lo hicieron en serio. Lo alquilaron, incluso incluía un lago, el Toiluca, que donde elevaron ahí un poblado nativo con todos los detalles. Filmaron las escenas de Tarzán en el agua, filtrando en una piscina, eso sí, nada de irse allá al... Y luego aquella selva artificial se usó en muchísimas películas de aventuras, ¿no? El mayor problema del rodaje fueron los elefantes. ¿Por qué? Eran indios, no eran africanos, no tenían, y son mucho más pequeños, entonces les pusieron unas prótesis en las orejas y en los colmillos, pero cuando empezaban a correr se les caían, era un lío. Y luego la tribu de pigmeos africanos era en realidad un grupo de enanos blancos con la cara tiznada, o sea, esto ahora sería impresentable. De todas maneras, no tuvieron problemas con los leones, que pertenecían a una granja cercana, que estaba en California. Joder, en California hay una granja de leones,
fíjate tú. Es increíble, ¿eh?
Y entonces el propio dueño estaba ahí al control, con lo cual no hubo ninguna cosa... Vamos, tenían un ejército allí de cuidadores, cabe de todo, ¿no?
Lo que no me has contado es nada de Chita. O sea, yo creo que Tarzán sin Tarzán como que no tendría sentido todo esto, ¿no?
Bueno, pues para empezar, he de decirte que Chita no aparece en ninguna novela de Burroughs. O sea, es una invención total de Hollywood.
Para el cine.
En español, además, se le dice la mona Chita, cuando en realidad era un chimpancé macho. O sea, esto hay que decirlo. Y luego, a finales del siglo XX, ganó notoriedad un chimpancé llamado Hips, que parece ser que sus cuidadores vivían en Florida, decían que había interpretado casi todos los papeles de Chita en las películas de Bill Muller y tal. Uh-huh. Le dieron un premio en el Festival de Peñíscola, fue reconocido por en el Guinness de los Récords como el simio más longevo del mundo. Se creó una fundación para el cuidado y protección de simios que se hayan dedicado al espectáculo, fíjate tú. Pero en 2008 publicó The Washington Post, en concreto R. de Rosen, que era toda una fake news, de aquí te espero, y que el tío había nacido en 1960, el chimpancé, y que no era Chita ni de broma, vamos. Madre mía. O sea que ya había fake news en esa época.
Hombre, claro, Jero, como era de prever, el éxito de la película generó muchísimas secuelas, ¿verdad?
Claro, un montón de continuaciones, aunque no recibió ningún premio relevante a la película, fue un exitazo de taquilla. En total, la Metro produjo 6 películas sobre el personaje. Luego pasaron los derechos a la RKO e hizo otras 6 películas con Bismuller, 12 en total. Y luego ya se han hecho un montón, pero siempre ha sido el mejor intérprete él, por delante de Ian Pollard, Elmo Lincoln, Herman Briggs, Larry Buster, Crabb, Lester Baker, Gordon Scott, Miles Kiefe o Christopher Lambert. Christopher Lambert hizo una buena versión en Greystoke, la leyenda de Tarzán, dirigida por Hugh Jackson en 1984, que para muchos es la versión fílmica más fiel a la novela de Burroughs. Pero nadie le quita el trono de Tarzán a Johnny B. Muller.
Qué grande, Jero, qué grande. Yo te doy las gracias, te digo que hasta la próxima semana. Gracias por poner las calles con nosotros y por acercarnos y presentarnos de otra manera las grandes películas que forman parte de la historia del cine. Jero, un abrazo bien fuerte.
Bueno, gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, y disculpa que no dé el grito de Tarzán que me da palo, que ya sabes que soy muy tímido yo para estas cosas.
Gracias, Jero, que tengas un gran día, hermano. Right through me, don't you understand? Oh, my little girl.
Joy the Silence, los Depeche Mode sonando en Poniendo las Calles. Raúl Rodríguez me cuenta que ahora mismo está, bueno, pues trabajando en la conservación de carreteras en Cáceres. Somos los ángeles de la carretera, así es, Raúl, la verdad es que sí. 5 graditos y nos manda foto de con lo que está haciendo y nos manda foto de la temperatura y la sintonización de su radio con la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte. Felipe Ignacio, que nos da los buenos días desde Gran Canaria. Dice, Pulpo, aquí la temperatura ahora mismo es de 19 grados. Se está muy bien, ¿para qué negarlo? Pero no es por dar envidia. Otro ponedor canario, desde Tenerife, dice, ahora mismo Pulpo 19 grados. Ayer por la tarde 22. Y también nos manda foto donde lo tenemos la prueba. Así que, Víctor Esperante, muchísimas gracias. O Jesús Maroto, que está en Estepona, a 9 grados. Y dice que nada, que en breve se levanta de la cama a encender la estufa de leña, que da calefacción a toda la casa. Así que Jesús, gracias por estar con nosotros. Oye, déjame que te cuente que en la próxima hora vamos a hablar de cómo la alimentación puede influir
en la lucha contra la COVID-19. Atención, porque muchas veces lo tenemos al alcance de la mano. Seguro que nos van a dar muy buenos consejos que podemos tener en cuenta para cuidarnos un poquito mejor. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información. Y estoy viendo en Facebook que somos ahora mismo 58.063 seguidores. Es decir, con poco más de 20 seguidores alcanzaremos la cifra de 58.100. ¿Te imaginas que lo pudiésemos conseguir hoy y que sigamos demostrando que solamente los ponedores le ponen las calles a España? ¡Venga por ello!